No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo, cuarta semana de guerra contra Hezbollah.
Israel intensifica su ofensiva en Líbano tras la muerte el domingo de 15 israelíes en el ataque más duro lanzado hasta el momento por Hezbollah en el norte de Israel. El ejército israelí desarrolló en el día de ayer otro centenar de operaciones bélicas contra diversas áreas del sur del Líbano, en el valle de Beka y el sur de la capital libanesa. La aviación israelí también continuó con su misión y ayer destruyó el último puente que quedaba sobre el río Litani, en el Líbano.
Las fuerzas de defensa de Israel han capturado, al parecer, a uno de los militantes de Hezbollah que participaron en la captura de los dos soldados, ya recuerdan, el 12 de julio, fecha en la que se inició toda esta escalada de violencia. Además, en la otra frontera, con Palestina, hay que decir que el ejército arrestó a un parlamentario de Hamas en Ramala, a Fader Salah, de 52 años, diputado de Hamas, en el Congreso Legislativo Palestino, y antes de ayer, en una operación muy similar, habían arrestado al presidente del Parlamento Palestino, Aziz Dueik, también de Hamas. En total, según decía el diario Haaretz, ayer Israel tendría bajo arresto a 33 miembros de Hamas. El caso es que volvemos a lo que sucede en Líbano y no se crean que se dejan desalentar fácilmente. La diplomacia lo sigue intentando.
Mientras continuaban los ataques, ayer se celebró en Beirut una reunión entre los ministros de Exteriores de la Liga Árabe, durante la cual el primer ministro libanés, Fuad Siniora, expresó su rechazo al borrador de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, pactado el domingo por Francia y Estados Unidos. El presidente del Parlamento libanés, Nabi Berri, pidió a los países árabes en una rueda de prensa celebrada el domingo que concreten su apoyo al proyecto de paz libanés, rechazando de forma unánime el proyecto de resolución acordado por Estados Unidos y Francia. Dicho proyecto pide un cese completo de las hostilidades y en particular que las milicias de Hezbollah pongan fin de inmediato a sus ataques y que Israel detenga todas sus operaciones militares.
El acuerdo al que han llegado Francia y Estados Unidos se tiene que ser decidida y aceptada por el Consejo de Seguridad. Se esperaba que se eligiera o ayer o hoy. El caso es que no tiene evidentemente el apoyo de todo el mundo y Siniora está intentando convencer a los países de la Liga Árabe de que este texto no satisface sus expectativas porque permite a Israel mantener las tropas en territorio libanés. Lo cierto es que ese acuerdo exigiría que Hezbollah cesara el fuego, pero que si Hezbollah sigue atacando, Israel podría defenderse de esos ataques, defenderse legítimamente. La misma postura, tampoco les ha gustado este acuerdo a Irán y a Siria, actores clave en este conflicto. Según la televisión libanesa, el jefe de la diplomacia saudí, Saud al-Faisal, tiene previsto convocar una cumbre en uno de estos días para hablar con sus homólogos. Muchas cumbres, pero se sigue la situación de violencia, sigue, parece que es como sin vuelta atrás, aunque algo va a tener que suceder en estos días. Por su parte, el ministro sirio de Asuntos Exteriores, Walid al-Mualem, dijo que lo que proponen los Estados Unidos y Francia es una receta para la continuación de la agresión y la guerra, sobre todo si no se toma, dicen, en consideración las demandas libanesas, entre ellas la recuperación de todo el territorio libanés. Sí le pareció en un principio a España que Siria era un buen interlocutor o un buen mediador, cosa que a Condoleezza Rice le pareció una opción grotesca y que no ha tenido demasiado apoyo por parte de la diplomacia internacional. Seguimos, esto si han estado ustedes atentos el fin de semana a Radio Sefarad, sabrán que hay problemas entre Israel y Venezuela.
El gobierno israelí se declaró ayer preocupado por el retiro del encargado de negocios de Venezuela en Israel, anunciado por el presidente Hugo Chávez, en repudio a lo que llamó el genocidio de Israel en Líbano y los territorios palestinos. Por su parte, y en declaraciones a la cadena televisiva CNN, el asesor para América Latina de la Cancillería israelí, Mijael Eligan, afirmó que Israel no tiene aún una decisión tomada sobre el camino a seguir en este tema, pero anticipó que siempre valora las buenas relaciones históricas con el pueblo venezolano. El gobierno israelí mostró también disgusto por las relaciones plenas de Venezuela con Irán.
Según parece ser, según informó Mark Regev, que es portavoz de Relaciones Exteriores israelí, Israel está preocupado y estudiando el mejor modo de responder al anuncio venezolano. Hugo Chávez ya tiene un programa de televisión, que es Aló Presidente, y reiteró sus declaraciones este domingo en el que decía que Israel ha enloquecido y al atacar al Líbano actúa como instrumento imperial de los Estados Unidos. De todos modos, si están interesados en este tema, les remito al de actualidad que se pudo escuchar el fin de semana, el 5 de agosto, en el cual... 5 o 6, en el cual Freddy Pressner, presidente de la Federación de Comunidades Israelitas de Venezuela, daba su opinión y nos explicaba un poco la situación de la comunidad en Venezuela ante la situación. Seguimos, vamos a dejar ya la guerra un poquito de lado, si me lo permiten, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de recuperación.
Este viernes comenzó la cuarta edición de un evento cultural que se enmarca dentro de un proyecto global de recuperación del patrimonio y la herencia judías en un castillo, que incluye actuaciones de rehabilitación arquitectónica, publicación de folletos y estudios monográficos y también actividades de difusión y promoción. Las jornadas comenzaron con la inauguración a cargo del alcalde de un castillo, José Luis Avenia, que manifestó su apoyo decidido al proyecto de recuperación del patrimonio judío de la localidad, emprendido por la Fundación Un Castillo. José Francisco García, director de la Fundación y gerente del Patronato de Turismo de la Diputación de Zaragoza, resumió las actuaciones del proyecto integral de puesta en valor del patrimonio judío de la localidad.
Y entre ellas están la rehabilitación de un pequeño inmueble adquirido por la Fundación, que conserva restos arquitectónicos, que pueden ser medievales, y también la rehabilitación y musealización de una casa propiedad del Ayuntamiento y que va a albergar el espacio temático llamado La vida y la muerte en la cultura judía, que está ahora todavía en fase de redacción y de restauración del proyecto. También el director de la Fundación valoró las posibilidades de futuro que se pueden conseguir con el proyecto y que supondría además una nueva atracción cultural y turística para el municipio. Estamos hablando de Aragón, ya lo saben, y por ello con el resto de juderías que están en proceso de recuperación dentro del proyecto Aragón Espacio Sefarad, la oferta se va a incrementar de forma muy importante. Y seguimos en España, seguimos con actividades culturales, en este caso nos va a visitar, como ya hizo el año pasado, una figura importante y además muy simbólica en este momento.
El jueves 10 de agosto, con motivo de las fiestas de la Paloma en Madrid, el director argentino-israelí Daniel Barenboim dirigirá en la Plaza Mayor la novena sinfonía de Beethoven para que la música clásica esté al alcance de la calle. Esta vez vendrá con un mensaje dirigido al conflicto en Oriente Próximo que asegura que la paz es posible, que se entiendan los judíos y los árabes y que cesen todas las hostilidades. Daniel Barenboim dirigirá la orquesta West Eastern Divan, formada por jóvenes israelíes y palestinos.
Y el mensaje es bastante claro y sencillo. Según Barenboim, los componentes de la orquesta tienen el pensamiento terco de que la paz en Oriente Próximo es posible a pesar de los acontecimientos últimos. Estará acompañado en la interpretación por las voces del Orfeón Donostiarra. Las fiestas de la Paloma son fiestas típicas aquí en Madrid. Habrán conocido la zarzuela, la habrán escuchado, la verbena de la Paloma. Y hay muchísimas actuaciones. Habrá actuaciones de Kiko Veneno, Cómplices, El Cigala, Víctor Manuel y Ana Belén. Y está bien que también haya cabida no solamente para la música de calidad, la música clásica, sino también para mensajes de paz dentro de toda esta fiesta. Y vamos a seguir, seguimos, hoy estamos muy españoles, seguimos desde aquí, también desde Sefarad.
El Ayuntamiento de Segovia, a través de la Concejalía de Cultura y Turismo, ofrece en el mes de agosto y septiembre 3 paseos nocturnos programados para conocer los rincones segovianos. La visita añorada a Sefarad ofrece en agosto un paseo por la judería segoviana, trayecto en el que los participantes son asaltados por la historia de sus edificios y de los vecinos que residieron en el céntrico entramado de calles. En la antigua sinagoga mayor, actual iglesia del Corpus Christi, en la casa de Abraham Senior, y en el adarve de la muralla, distintos personajes relatarán a los visitantes sus experiencias.
Y las preguntas que se le plantean a todos es cuáles sean las preocupaciones de los vecinos segovianos hace siglos, qué sintieron los judíos cuando fueron expulsados de España por la católica, Isabel la Católica, qué es capaz de transmitir el olor en el patio de la casa de Antonio Machado. Estas preguntas, dejarán de cuestionárselas, según dicen los organizadores, de aquellos que participen en los paseos nocturnos programados por el Ayuntamiento a través de la Concejalía. Fuentes del Centro de Recepción de Visitantes ya han apuntado que algunas de las visitas ya están cerradas porque hay una gran demanda y expectación. Así que si alguien está interesado, apúrese ya para informarse. Y vamos a ir terminando, y espero que me disculpen, pero vamos a terminar con algo absolutamente intrascendente, pero en estos días un poquito de intrascendencia viene bien.
El actor estadounidense David Duchovny, quien saltó a la fama gracias a su trabajo como agente Mulder en la serie de televisión Expediente X, de la cual se realizó una adaptación cinematográfica en 1998, próximamente rodará Things We Lost in the Fire. Esta película se centra en una mujer cuyo marido muere repentinamente. Ella invita al problemático amigo de su difunta pareja, Del Toro, a vivir con su familia para que le ayude a sobrellevar el difícil momento familiar. Duchovny ha aparecido en múltiples producciones televisivas, entre ellas las exitosas series de televisión Twin Peaks y Fraser.
Y para seguir dándole datos de muy importante, que es importante que ustedes sepan, les cuento que nació un 7 de agosto en 1960, así que ayer fue su cumpleaños, que su padre judío y su madre de procedencia escocesa se divorciaron cuando tenía 11 años, y ya para el no va más, esencial que sepan que está casado con la actriz Thea Leoni. Y con esto lo dejamos, señoras y señores, muchísimas gracias por su atención, mañana más.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Sigue la guerra sin cuartel contra Hezbollah.
Según informó el portavoz del Chahal al cierre de nuestra edición, 3 soldados israelíes habían muerto ayer y otros 5 resultaron heridos en un combate con miembros de Hezbollah en el pueblo libanés de Beit Jebel. Los combates, que comenzaron en la madrugada de ayer, continuaron por la mañana en esa localidad y en otras aldeas al sur del Líbano, donde unos 10.000 efectivos israelíes, entre soldados del ejército regular y reservistas, procuran crear una zona militar especial para mantener alejados a los terroristas de la frontera. El Gabinete de Seguridad de Israel tiene previsto reunirse hoy para estudiar nuevos planes de las Fuerzas Armadas destinados a una campaña militar masiva contra la milicia chií en el sur del Líbano para impedir de forma permanente los ataques de Hezbollah contra la población de Israel.
En caso de ser aprobados estos planes, se prevé una invasión de gran escala y puede llevar a fuerzas israelíes hasta el río Litani y aún un poco más al norte para impedir estos ataques. Ayer, al cierre de nuestra edición, habían caído más de 150 misiles. El primer ministro reiteró que no se quiere ocupar Líbano, según dijo que cuanto antes se pueda evacuar el territorio libanés, más satisfechos estará Israel. De hecho, el ministro de Defensa, Amir Peretz, había amenazado con que si no se llegan a acuerdos diplomáticos habrá que tomar medidas, porque los siguen atacando contra Israel y se prevé una guerra más amplia. Bastante miedo da, insistiendo en que no se está para conquistar territorio, sino para reducir la capacidad de Hezbollah y para que no ataquen más contra la población israelí. Y con este miedo a que la amplitud de la guerra se haga mayor y con los cohetes que siguen atacando Israel, la diplomacia intenta llegar a algún tipo de acuerdo. Interesante propuesta, parece ser.
El primer ministro israelí Ehud Olmert afirmó ayer en una rueda de prensa que su gobierno considera interesante la propuesta de su homólogo libanés Fuad Siniora y agregó que aún deben estudiarla para ver si es practicable. El plan del Líbano exige un alto al fuego inmediato, la retirada de las tropas israelíes del sur y el despliegue de 15.000 soldados libaneses a lo largo de la frontera con Israel, para lo que propone la cooperación de 2.000 soldados de la Fuerza Provisional de la ONU en el Líbano. Además, el gobierno libanés comunicó el lunes que Hezbollah aprueba dicho plan.
Bueno, pronto para verlo, para tomar una decisión, según Olmert, lo plantearán, se lo pensarán. También no se olviden que también está el plan de Estados Unidos y Francia, que está siendo debatido en el Consejo de Seguridad de la ONU, y según el cual Olmert también ha dicho que no se puede tomar decisiones, puesto que no se sabe cuál será la versión final. Es importante, es destacable esta propuesta de Líbano de llevar a 15.000 soldados. Sería interesante saber quién defendería a esos 15.000 soldados libaneses y a los mismos soldados de la ONU que tendrían que ponerse ahí en caso de que esto sucediera, y que al fin y al cabo los mismos soldados de la ONU fueron quienes han estado ahí y ante los cuales Hezbollah se ha rearmado de la manera espectacular que estamos viendo. Veremos qué sucede, esperemos que la diplomacia pueda surtir algún efecto Y seguimos hablando de diplomacia, en este caso de los países árabes.
Los 22 países de la Liga Árabe que se reunieron el lunes en Beirut acordaron ejercer toda su presión para intentar enmendar el proyecto de resolución de alto el fuego presentado por Estados Unidos y Francia al Consejo de Seguridad de la ONU y amoldarlo a las exigencias libanesas. Con este objetivo partieron de inmediato rumbo a Nueva York el secretario general de la organización panárabe, Amr Moussa, acompañado por los ministros de Asuntos Exteriores de Qatar y Emiratos Árabes Unidos, países que tienen grandes inversiones económicas en Europa y América del Norte. Según comunicó el secretario general adjunto de la Liga Árabe para Asuntos Políticos, Ahmed Ben Jaili, en unas declaraciones a la agencia egipcia de noticias MENA, el ministro saudí de Exteriores, Saud al-Faisal, pidió en la reunión que se celebre un encuentro extraordinario el próximo lunes en Beirut.
Y la petición de Faisal fue apoyada por varios países, incluido Egipto y Argelia, y los demás socios también han sido invitados, aunque aún no han confirmado su asistencia. El jefe del gobierno libanés, Siniora, Fouad Siniora, abrió la sesión con un discurso público en el que denunció la muerte de 40 personas en un ataque israelí contra un pueblo fronterizo libanés y acusó a Israel de perpetrar terrorismo de Estado. Poco después fue aplaudido por los miembros que estaban ahí presentes y se desplomó, no pudo contener las lágrimas frente a cientos de cámaras. El caso es que poco después, en la rueda de prensa posterior al encuentro, Fouad Siniora dijo que, bueno, que se había equivocado, que no eran 40 los muertos, sino simplemente una persona murió, ya es demasiado, en Hula, y 65 personas fueron rescatadas vivas entre los escombros. Sin embargo, Siniora insistió en que Israel practica terrorismo de Estado, según dijo, al asesinar mujeres y niños. Y repercusiones, seguimos hablando de la guerra, pero con sus repercusiones a lo largo del mundo y que le da alas a los antisemitas para que aparezcan y campen a sus anchas.
La Federación Israelí del Estado de Sao Paulo organizó un acto el domingo por la paz en Israel y para condenar el ataque de un grupo de manifestantes que lanzaron rocas y cócteles Molotov contra una sinagoga de Campinas en la madrugada del sábado. Según informaron las autoridades, los atacantes causaron daños menores en la sinagoga y un pequeño incendio que fue contenido por varios transeúntes antes de llegar los servicios de socorro, pero nadie resultó herido. El director de la Sociedad Israelí de Sao Paulo, Alberto Lieberman, dijo a los periodistas que se trató de un atentado, un ataque político antisemita y un acto discriminatorio, de puro racismo contra su comunidad.
Y según algunos testigos, 6 hombres pintaron en la acera enfrente al templo una inscripción en la que se puede leer, o se podía leer, porque supongo que lo habrán borrado, Líbano, el verdadero holocausto. Ya saben que el holocausto sirve a todo el mundo para comparar cualquier cosa y hacer cualquier tipo de comparaciones. Seguimos, hay más repercusiones de otro tipo, entramos en deporte, aunque en el fondo seguimos hablando de la guerra.
La Asociación de Tenis de Israel canceló el domingo por motivos de seguridad el torneo femenino de tenis abierto ANDA, programado entre el 16 y el 22 de octubre en la ciudad de Tel Aviv. La asociación explicó que la decisión de cancelar el abierto fue tomada después de que el presidente ejecutivo de la Asociación Mundial de Tenis, Larry Scott, les escribiera informándoles de que el evento no debería llevarse a cabo bajo las actuales circunstancias. El torneo estaba destinado a ser el de más alto nivel en Israel y en él se pensaban repartir $145,000 en premios.
Al parecer, la decisión de no realizar el torneo fue tomada después de muchísimas deliberaciones y fue una decisión conjunta de la Federación Internacional de Tenis, del Abierto ANDA y de la Asociación de Tenis de Israel. La situación en Oriente Medio, explicaron, no ofrece el nivel de seguridad requerido y no se puede llevar adelante el torneo en octubre. Pero no se preocupen, en principio el torneo de 2007 se mantiene en el calendario de acuerdo a lo planeado, ya que no es un boicot contra Israel, sino simplemente un problema de seguridad. Esperemos, desde luego, que en el 2007 estas medidas estén garantizadas. Y seguimos, cambiamos ya así de tema, nos venimos a España y vamos a hablarles pues de la red de juderías.
La Red de Juderías de España organiza hasta el 31 de agosto la exposición Esencia de Sefarad, que permanecerá en el Auditorio de Oviedo hasta el 31 de agosto. El autor de las 63 instantáneas, Sánchez Moreno, hace un recorrido por las calles judías de 20 ciudades españolas. Oviedo pertenece, junto a otras 20 ciudades y pueblos españoles, a esta asociación, cuyo objetivo es la defensa del patrimonio histórico, urbanístico, arquitectónico, artístico y cultural del legado sefardí.
Hay una imagen del Teatro Campo Amor, otra de la Casa de la Rúa y otra de la Regenta, con el Museo de Bellas Artes al fondo, y son las tres instantáneas que recoge la ciudad de Oviedo la exposición fotográfica Esencia de Sefarad. Sánchez Moreno dice que capta una visión de los lugares con una perspectiva diferente, y eso es lo que lo hace especialmente atractivo a esta exposición. La muestra va a viajar durante 3 años por las ciudades de la red y saldrá después al extranjero, con lo cual los que nos escuchen afuera puede que tengan la posibilidad de verlo. Y seguimos, vamos a hablarles ahora mismo de pintura.
Según anunció la casa de subastas Christie's, 4 o 5 de los óleos de Gustav Klimt que se encontraban en el centro de una disputa de restitución entre el gobierno austríaco y los herederos judíos de uno de los trabajos, serán vendidos en los próximos meses por la sala. El presidente de Christie's, Mark Porter, informó que aún no han determinado si los 3 paisajes y el retrato evaluados en 100 millones de dólares serán subastados o vendidos de manera privada. Las pinturas se exhiben actualmente en el Museo de Arte Alemania Austriaco, Neue Galerie, en Nueva York, junto a uno de los trabajos más famosos de Klimt, un retrato de Adele Bloch Bauer, esposa de un industrial judío de la industria azucarera, de 1907.
Y cuadro que batió todos los récords hace unos meses y se convirtió en el cuadro por el que más dinero se ha pagado en la historia. El gobierno de Austria entregó en enero los trabajos de Klimt a María Atman, que es una sobrina de Bloch Bauer, que vive en Los Ángeles, y a otros familiares tras una larga disputa, ya ven, una larga disputa de 7 años. Y bueno, un tribunal de arbitraje había fallado que fueron confiscados de manera incorrecta en la época de los nazis, cuando los nazis tomaron el poder en el país durante la Segunda Guerra Mundial. Dice aquí el acta, de manera incorrecta, es muy amable decir así para los nazis. En fin, con esta noticia artística, hablando de cuadros, lo dejamos. Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Mañana más.
Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Parece que la guerra sigue.
Según informó a la radio pública israelí el ministro de Industria y Comercio, Eli Ishai, el gabinete de seguridad de Israel aprobó ayer los planes militares para lanzar una ofensiva a gran escala contra Hezbollah en el Líbano. Eli Ishai también reveló que la fecha de aplicación de dicho plan tendrá que ser fijada por el primer ministro Ehud Olmert y el titular de defensa Amir Peretz. Por otra parte, según informó ayer el director de la oficina del primer ministro, Ra'anan Dinos, el gobierno israelí construirá un campamento de tiendas de campaña en Rosh Ha'ayin, al noroeste de Tel Aviv, para dar acogida a los habitantes del norte de Israel.
Según se calcula, en los próximos días unas 1,000 personas saldrán de Kiryat Shmona y el Ejecutivo está ofreciendo unos 17,000 residentes de las localidades fronterizas con Líbano en el norte del país que abandonen sus casas durante varios días, a cambio de lo cual el gobierno correría con los gastos de su alojamiento. Mientras, parece ser que sigue abierta la posibilidad de una salida diplomática para lograr un alto el fuego en la frontera, aunque la opción parece haber sufrido una nueva demora al estancarse en los diálogos en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU. Les hablamos de diplomacia.
El presidente francés Jacques Chirac pidió ayer a Estados Unidos que acepte los posibles cambios en el proyecto de resolución de la ONU que incluirán algunas de las peticiones del gobierno libanés, y añadió que sería inmoral renunciar a un cese inmediato de las hostilidades en el conflicto en Oriente Próximo. El presidente francés, que interrumpió sus vacaciones veraniegas para mantener una reunión interministerial sobre el conflicto y las negociaciones en la ONU, reiteró que Francia estará dispuesta a participar en una fuerza multinacional en el Líbano si el despliegue es claro, fijo y equilibrado. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos mandó ayer a Beirut en visita sorpresa al enviado especial estadounidense para Cercano Oriente, David Welch, quien, según fuentes libanesas, viajó para dialogar con las autoridades locales sobre el borrador de resolución de la ONU.
Según Chirac, no llegar a un acuerdo inmediatamente significaría que se acepta la situación actual, lo que, según él, significa sería la más inmoral de las soluciones, porque sería una renuncia al alto el fuego inmediato. El gobierno libanés ha pedido, ya saben, entre otras cosas, que se exija la retirada inmediata del ejército israelí del sur del Líbano, y esto es lo que no figuraba en el texto inicial negociado por París y Washington, y probablemente lo que sea el mayor punto de desencuentro con los países árabes en general. Por otra parte, Chirac volvió a defender los contactos que mantiene Francia con Teherán para determinar la importancia que puede tener ese país para el restablecimiento de la paz, y a la vez justificó su negativa a dialogar con Siria diciendo que la experiencia Francia no lleva a tener del todo confianza en Siria. Puso como ejemplo que tras reunirse en Damasco con los dirigentes sirios, el ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, anunció que Siria ejercería su influencia sobre Hezbollah para restaurar la paz en la región. Pero minutos después, el presidente sirio desmentía totalmente lo que había indicado el señor Moratinos. Este es el ejemplo por el cual no habría que escuchar a Siria, sin embargo, sí a Teherán. No sé muy bien en qué se basan para considerar que las llamadas de Ahmadinejad a hacer desaparecer Israel del mundo, del mapa, sí son interesantes y sí son de fiar. Pero bueno, sus motivos tendrán. Y seguimos hablando de diplomacia, pero en este caso de falta tal vez de diplomacia.
Según informó el diario Jerusalem Post, el gobierno de Israel ordenó el martes el regreso de su embajador Shlomo Cohen en respuesta a la decisión del presidente venezolano Hugo Chávez de retirar de Tel Aviv al encargado de negocios de su país. Sin embargo, el portavoz del Ministerio Israelí de Exteriores, Mark Regev, indicó ayer a EFE que de momento no tiene conocimiento de si el gobierno de Venezuela tiene intenciones de romper sus relaciones con el Estado de Israel. Aunque según informó ayer la versión electrónica del diario Haaretz, Chávez criticó la ofensiva militar de Israel contra Hezbollah y decidió cortar las relaciones con Israel.
Pues para que se hagan una idea, el hecho de que Israel se defienda y de los ataques de Hezbollah significa para el presidente venezolano una injustificada agresión en el estilo de Adolf Hitler. Bueno, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, a cargo de la ministra Tzipi Livni, definieron las declaraciones de Chávez como una salvaje calumnia contra Israel. La comunidad judía en Venezuela, por su parte, expresó ayer su profundo pesar por las muertes de inocentes civiles en Líbano, pero también repudió la campaña antisemita que supuestamente desarrollan medios oficialistas venezolanos. La Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela también expresó su consternación por la arbitraria parcialización de entes gubernamentales venezolanos hacia una de las partes del conflicto, y así lo hicieron saber en un comunicado publicado ayer en la prensa local. Lo que es cierto es que evidentemente pueden lamentar las muertes de inocentes en Líbano, pero de ahí a tildar la guerra de Israel contra el grupo terrorista Hezbollah de una injustificada agresión en el estilo de Adolf Hitler, pues hay una gran distancia. Seguimos hablando de la guerra, pero seguimos hablando en este caso de la guerra de imágenes.
La agencia Reuters ha cortado su relación con el fotoperiodista Adnan Ah por manipular imágenes para perjudicar la imagen de los israelíes. De las 920 imágenes que Adnan Ah tenía en el servicio de la agencia, la fotografía que la delató mostraba un espeso humo negro elevándose sobre edificios de Beirut tras un ataque aéreo israelí. La trampa fue descubierta por varios bloggers que comenzaron a pasar pruebas por la red de que la imagen había sido cambiada con Photoshop, obligando a la prestigiosa agencia londinense a tomar medidas.
Pues la foto fue publicada el sábado, que la agencia la suministró, también la publicó en su página de internet, y el mismo día empezó la polémica online. Muchos blogs, decenas, medios en todo el mundo empezaron a denunciar que esta foto había sido manipulada con el programa Photoshop para simular más humo. Les hemos hablado en un repaso a los medios anterior. El caso es que esto poco a poco se ha ido viendo más o menos cómo son las cosas, y Reuters tuvo que comprobar que la foto efectivamente había sido adulterada y anunció que prescindiría de las fotografías de Ag. Mora Whittle, que es la jefa de relaciones públicas de la agencia, hizo una declaración muy escueta en la que decía el fotógrafo negó haber intentado manipular la imagen deliberadamente y argumentó que estaba tratando de remover marcas de polvo y que había cometido errores debido a las malas condiciones de iluminación en las que estaba trabajando. En fin, por lo pronto puede ser que hayan tenido muchas malas condiciones de iluminación en varias fotos, con lo cual están analizando todas las anteriores. También hay una de un avión que bombardea, que parece ser que le pone más bombas para que parezca más impactante. Este hombre, Adnan Ah, también fue fotógrafo, el que estaba detrás de muchas fotos de lo sucedido en Cana, recuerdan, con la muerte en un principio de 56 civiles, que luego fueron 28. Pero el caso es que hay varias fotos donde se repite una misma persona mostrando a los niños ante las cámaras, y parece ser que es un terrorista de Hezbollah que dio una entrevista a France 2, a la cadena francesa de televisión, como tal, como terrorista de Hezbollah. El caso es que muchas cosas más allá de las malas condiciones de iluminación podría haber detrás de estas fotos. Reuters ha tomado medidas. Y seguimos, vamos a cambiar de tema, vamos a hablarles de subastas y de textos repugnantes.
El portal británico Sky News informa del descubrimiento de un documento que recibió el nombre de la Biblia de Hitler, un compendio de las normas y leyes que debían guiar el espíritu alemán bajo el nazismo. Dicha fuente comenta que la Biblia de Hitler fue impresa con más de 100.000 copias y repartida en más de 1.000 iglesias alemanas en 1941. El ejemplar que se encuentra en una iglesia de Hamburgo se considera como el único que perduró y ya se está estudiando la posibilidad de rematarlo en una subasta pública.
De hecho, según las últimas investigaciones, las copias cayeron en manos de cristianos que las destruyeron. Este es el único que se mantiene, y recibió el nombre de Alemanes con Dios. El cuerpo del texto enumera una serie de mandamientos, 12, y pues por ejemplo honrar al Führer, que es el amo, y mantener la sangre pura y el honor sagrado. Además se han excluido todas las palabras que pudieran tener resonancia de origen judío, pues se suprimían la palabra aleluya, etcétera. Bueno, no solamente eso. Bueno, repugnante, se va a subastar estas cosas, uno no se sabe, no sé, yo siempre tengo dudas si esto es subastable. Ok, en fin, seguimos, y si sale a la luz un texto repugnante, sale a la luz también, en la misma época, actitudes heroicas.
Los diarios de una de las monjas agustinas del convento romano de los Cuatro Santos Coronados revelan que Pío XII impulsó una gran operación de rescate de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, quien incluso escondió familias enteras en los conventos de clausura. El diario refleja que Pío XII dio instrucciones a la Madre Superiora para acoger fugitivos judíos, entre los que figuró Amalia Viterbo, sobrina judía de Palmiro Togliatti, uno de los líderes del Partido Comunista Italiano. El diario, que será publicado en la revista 30 Giorni, incluye los nombres de 10 personas que vivieron escondidas en el convento entre 1942 y 1944, gracias a que la Madre Superiora les consiguió documentos falsos cuando las SS empezaron a entrar en los monasterios de clausura.
El caso es que ya saben que Pío XII es una de las figuras más controvertidas de la historia. Por un lado, durante mucho tiempo se habló de que él había promovido una inmensa tarea de rescate y recibió el agradecimiento público de muchas personalidades y organizaciones judías cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esta misma imagen fue oscurecida porque varios libros han presentado una imagen distorsionada, parece ser, según dicen, de la actuación del Papa. Pero es verdad que la actitud del Papa Pío XII no ha quedado muy clara a lo largo de la historia, y hay muchas personas que dicen que si no se manifestó en contra del ejército nazi y de Hitler fue para evitar crear males mayores. Otra gente lamenta mucho el que justamente el Papa, el Vaticano, no hubiera alzado su voz contra los crímenes más grandes que había conocido la humanidad. El caso es que el Vaticano abrirá el próximo 18 de septiembre los archivos del pontificado de Pío XI, donde se incluye la etapa de Eugenio Parcheri, que fue futuro Pío XII como nuncio en Berlín. Y poco a poco, suponemos, la historia irá colocando a cada uno en su sitio y se sabrá quién salvó, quién fue héroe y quién cayó. Y vamos a ir terminando con música clásica.
El primer cello de la Filarmónica de Israel y director israelí Misha Haran se presentará en el quinto concierto de la temporada internacional de la Orquesta Sinfónica de Chile, este viernes y sábado a las 19:30 horas en el Teatro Universidad de Chile. El programa musical comenzará con la abertura de las Bodas de Fígaro de Mozart, para continuar con el concierto para violín y orquesta Opus 77 de Brahms, con la actuación del talentoso violinista nacional Marcelo González, concertino de los segundos violines de la Orquesta Sinfónica de Chile. La segunda parte contempla el estreno de la Sinfonía número 2 del compositor israelí Jan Friedlin, para cerrar con la Gimnopedia número 3 de Erik Satie.
Y al parecer, Misha Haran dijo que la Sinfonía número 2 de Friedlin, que estrena la Sinfónica de Chile, es una de las más hermosas, dice, y agregó que poco a poco sus obras se tocan en todo el mundo. Friedlin nació en 1944 en el sur de Siberia, en Chita. Actualmente es profesor de composición en la Universidad de Tel Aviv, en Israel, y además de la música sinfónica y de cámara, compone música para televisión, para teatro y para cine. Es una figura realmente importante en la música clásica contemporánea. Y Misha Haran nació en Jerusalén, donde estudió violonchelo cuando era muy pequeño y prosiguió en la Academia de Música Rubin y en el Conservatorio de Música de París. En fin, quienes puedan estar, que vayan y lo disfruten muchísimo, ya que nosotros no vamos a poder. Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Mañana más.